Voy a empezar a practicar lo que es el origen del pueblo, de este pueblo hace, no me acuerdo mucho, pero yo no viví en esa época, pero vivía mi mamá. Este pueblo siempre ha habido comercio, de hecho, pero antes era inverso. El comercio se iba hacia allá porque el dólar estaba a 1,50 a comparación con el peso, era un 50 centavos de diferencia, ¿no? Pero desde que yo me acuerdo siempre ha habido el comercio, siempre se han utilizado los cayucos, porque así se llaman cayucos. La gente se trasladaba, originariamente se trasladaba, no habían carreteras, entonces se trasladaban en barco, ¿sí? A lo que era Payo Obispo, lo que era el poblado de ahora Chetumal era Payo Obispo en esos entonces, ¿no? Entonces, para viajar así a Chetumal, por decir, se tenía que ir en barco, el barco se llamaba el Bollito, se trasladaban un día, 2 días, no sé. Y se iba a traer mercancía de Chetumal, o si no se traía mercancía de Belice, pero ahora se traía de allá para acá, no de como es en la actualidad que la mercancía sale de aquí para allá. Entonces, la gente pues se dedicaba al campo, sembraban maíz, frijol, no había esto como está ahora, que el comercio libre, sino que se vivía tranquilamente. A lo mejor era una vida mejor, más tranquila, pero ahorita sí es una vida un poco más movida, más ajetreada, pero no sé qué más puedo platicar sobre esto. Bueno, entonces aquí crecimos, yo aquí vivimos con mis abuelitos, pero no había energía eléctrica, se alumbraba uno con quinqués, con velas, no había tele, no había radio, pues sí había, pero eran radios de pila. Era muy bonito, el poco tiempo que viví, porque la verdad no viví mucho tiempo. Yo cuando ya nací, pues ya habían carreteras, pero antes no habían carreteras, sino que después se fundó lo que es este pueblo que se llama San Francisco Botes. Realmente, pues aquí se dedicaba uno a jugar, bueno, yo al menos me acuerdo que jugaba en el río ahí, en andar pescando, esos eran los juegos que se hacían aquí. No habían bailes, no había luz. Después las carreteras, la verdad no tengo conocimiento cuántos años tiene que se empezaron las carreteras, pero ya tiene mucho. Después se fundó el otro pueblo que está vecino de aquí, que es Rovirosa, que viene siendo lo mismo porque se llama el pueblo San Francisco Botes y su anexo José Narciso Rovirosa. Pero en sí, siempre ha sido un pueblo muy tranquilo, siempre fue muy tranquilo. Originalmente la gente eran de Campeche, la mayoría de gente eran de Campeche, de allá vinieron todos. Entonces, se fundó este pueblo. Tenían muchas tradiciones, tenían muchas costumbres. Eran católicos, básicamente, o siguen siendo católicos, pero ya no todos. Entonces, cada año era particular de este pueblo, por eso era divertido también antes, porque se bailaban las cabezas del puerco en adoración a la Virgen de Santa Clara, que es, por ejemplo, el 11 de agosto, precisamente, 12 de agosto, algo así. Entonces, se bailaban las cabezas del puerco, la gente pues mataba a sus puercos, mataba, los adornaban con banderas, con panecillos, con cosas así, y danzaban, venía un grupo de aquí ¿cómo se llama? De aquí del otro lado, no sé, de San Antonio, no sé, o Inchuán, no sé, traían su grupo, pero era música de aire, música de, no sé cómo se llama esa música ahora, no, la verdad. Pero era un pueblo, también había, antes era lo que hacía la gente, los hombres, era el chicle, que iban a los montes a chiclear, sí, a vender su chicle, lo vendían en el otro lado, si no lo vendían en Chetumal, pero se dedicaban al comercio, desde entonces se han dedicado al comercio, ahora, pues ahora ya el comercio es inverso, ahora el comercio lo llevan de aquí para allá, pero pues, ¿qué más puedo decir? Sí, después se fundó el pueblo ya, pero ya estamos hablando del otro pueblo, de su anexo. Ya la gente que vinieron, ya vinieron de Veracruz, vinieron del norte, de que lo que es Torreón, Sinaloa, de la laguna, vinieron los laguneros. Entonces el pueblo era pequeño, eran, qué sé yo, unas 25 familias. Entonces se buscaban novios del mismo pueblo, porque antes esa era la costumbre, ¿no? Que, por ejemplo, si eras del mismo pueblo, te aceptaban los papás de la novia, pero si eras de afuera, decían, lo primero que decían, no, pues quién sabe qué intenciones tengan, y no, 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 y mejor un nativo, porque vamos a crecer. Vaya, te van a casar con los nativos son de aquí, los conocen, y en cambio las personas, los de fuera, quién sabe dónde las van a llevar y todo eso. Pero sí, vinieron varios autobuses de gente, se establecieron aquí porque no, todavía el pueblo no estaba fundado, entonces no habían casas, no habían carreteras, no había nada. Entonces la gente que vino de fuera se estableció aquí, se hicieron amigos, se hicieron todos vecinos, y es que empezó el pueblo a crecer, que a crecer tanto que ahora ya está, somos internacionales ya. Entonces, pues realmente el pueblo se fundó de mucha gente de varios estados, no solamente hay de un solo estado, sino que hay veracruzanos, tabasqueños, de Mérida, de Campeche, de todos lados hay vecinos de acá del otro lado, ¿no? Pues la gente se, de hecho muchas personas de aquí, de lo que es Bote, están casados con aquí de Belice, con Ovenchuac, con varias gente, y lo mismo se, hasta la fecha. Por ejemplo, esto se está viendo más que, por ejemplo, los chavos de aquí vienen y se buscan una novia de por acá, de México. Se casan, ahora no se casan, se van porque no se pueden casar, por sus, como ellos son extranjeros y ellos. Entonces se viven a vivir en unión libre, pero sí, de que siguen, hasta la fecha se sigue habiendo eso de casarse entre vecinos, ya no, o sea que ya no se ve tan raro, eso ya no es raro. Ahorita todos somos libres de andar con quien uno quiera, de casarse con quien uno quiera, ya no está eso de que, ay no me voy a casar con él o fulanito porque es de otro pueblo, no, eso ya se acabó ya. Pero antes sí decía, no, pues no me puedo casar con él porque no es de aquí, o no me puedo casar con aquella porque no es de aquí. O por sus costumbres, ¿no? Porque todos tenemos otras costumbres, todos tenemos una forma distinta de comer, de religión, de cosas, ¿no? Entonces, en ese aspecto, pues sí somos un poquito diferentes. Cada quien tiene sus formas de ver la vida, de no sé. De que se casó él con mi mamá, él fue chiclero. Él casi nos creció con el chicle. Ya después se dedicó a la agricultura, a sembrar maíz, picante. Y ya a la fecha, pues ya él ya no chiclea ni nada más pues ahí está en la casa. Dice él que era bien difícil, bien feo, porque la época de lluvia se la pasan ahí, y nada más hacen un tejadito de guano, y ni a veces sí que escuchaban los tigres, que de noche como que llegaban cerca donde estaban ellos. Luego no había agua, y tenían que tomar agua de las aguadas, de que dejaban la lluvia, y tomaban agua. En cierta ocasión creo que hubo un huracán, dice, pero ellos ni se enteraron. Lo único que escucharon es cómo se quebraban los montes, pero ellos no sabían que había un huracán, sino que se enteraron ya después que bajaron del monte. Se enteraron que había pasado un huracán y ellos se lo habían pasado en el monte. Dice que únicamente escuchaban cómo se quebraban los árboles grandes, porque son árboles, no son árboles así como estos, son árboles grandes, los de zapote, árboles grandísimos. Y la verdad que era una vida... porque todavía se hace, pero la verdad que es un trabajo muy difícil porque estás en el monte, en lo que es la montaña, la ahora sí que el corazón de la montaña, vives ahí, estás ahí, lejos, no hay gente cerca, y luego pues hay víboras, sí, mucha gente se ha muerto ahí porque lo muerde una víbora, y de aquí que lo traigan, de aquí que salgan del monte, pues ya la persona ya murió. Entonces platicaba a él que era una vida muy difícil. Muy difícil porque están lejos de su familia, están en el monte, sin agua potable, se les acaba la comida y tienen que ver si matan un animal, un faisán, un venado, un... ¿cómo se llaman? Armadillos y cosas así, y ponerlo a asar, porque no hay otra manera más que asado, y así, con un poquito de sal, y es todo lo que van a comer allá. Pero eran días que a veces cada 15 días, era 15 días de estar en el monte, 15 días de estar metido ahí. Noche, pues no escuchas nada más que el ruido de los pájaros, de los changos, de los escuchas hasta que rugen los tigres. Entonces la verdad que sí, ha sido o es un trabajo muy difícil. Sí, se suben a los árboles con, bueno, él le llamaba, es un fierro, le llamaba espolones, un fierro con pico, con punta. Los iban escalando, se amarran una soga en lo que es la cintura, sí, y van jalándose, subiéndose. Y van picando, van cortando con el machete en forma de diagonales, ¿sí? En diagonales, en diagonales, en diagonales, hasta que va escurriendo abajo. Tienen una bolsa que hacen ellos de manta y luego la enceran, enceradita. Entonces esa bolsa de manta se va llenando con la resina y es de esa manera como van cortando, van sacando la resina del árbol. Ya después esa resina la ponen a cocer. La cocen y se enmarqueta y ya se convierte en chicle. Entonces ya nos divertimos igual que todo el mundo, igual que cualquier pueblo, ¿no? Cualquier ciudad. Pero la diversión que tenían antes mis papás, estoy hablando de mis papás, porque yo todavía no existía. Pero la diversión que tenían mis papás era, hacían bailes pero con tocadiscos. Sí, porque eran esos tocadiscos redondos, con unos discos grandes de un tamaño, pero como platos. Entonces ellos se organizaban para, por ejemplo, para la Santa Clara o las vírgenes que hacían, porque antes la gente era católica, ahorita ya no tanto. Pero la gente católica organizaban el baile esa de la cabeza del puerco. Les tocaba, por ejemplo, eran como promesas, ¿no? Más que nada eran promesas de 7 años. Si, por ejemplo, si en la mesa habían cuatro cabezas de puerco, y si usted quería agarrar una, la agarraba. Pero al agarrar esa cabeza del puerco te tocaban 7 años. O sea que 7 años tenías que matar un puerco, arreglar la cabeza, ponerle las banderas y bailar. Y tú dejabas la cabeza ahí. Otra persona que quisiera la tomaba, pero ya sabía que esa era la ley. Agarrar la cabeza, pero 7 años le iba a tocar. Entonces, cada año eso era, eso, bailaba a cabeza del puerco, tomaban, eso es todo lo que hacía la gente. No, pues ahora ya no, ya, la verdad esa tradición ya se está perdiendo. De hecho, bueno, hace años que no lo hacen, hasta este año de, ahorita en agosto, el 11 de agosto lo van a hacer. Pero ya no se hace como antes, porque antes era muy bonito, porque luego habían varias cabezas de puerco, o sea, empezaba la marcha desde casi 50 metros de gente que iban caminando y cantando y danzando. Pero que ya no, o sea, ya nada más es algo sencillo, nada más lo hacen los que todavía tienen su tradición.
Información.
Ah, pues ahorita la gente, pues, ahorita como ya el pueblo ya está establecido, ya la gente se dedica a trabajar, más que nada al comercio. Ahí están los muchachos. Pasan, sí, pero de aquí. Ajá, acá por ejemplo se dedica, aquí la gente se dedica a cruzar a la gente, a traer a la gente, a llevar a la gente que viene del otro lado, que vienen a comprar, sí, aquí en el pueblo de Bota. Ahora, se dedican las tardes, otros, pues, nomás a andar dando vueltas, porque ya, realmente, o si no, a tomar, se ponen a tomar sus cervezas, agarran el río, la verdad agarran el río como un bulevar más que nada, a tomar cervezas, pues realmente no, ya no tienen tanta, pues, bueno, pues antes, sí me acuerdo que el río llegaba hasta por acá, antes, llegaba hasta donde está el árbol, llegaba el río, hasta el árbol grueso ese que está ahí, donde está el cerco, ¿sí? Llegaba el agua, llegaba. Antes. Pero ahorita lo más que ha llegado creo que hasta aquí, hasta el kiosquito, es lo más que ha llegado el agua todo esto. Pero ahorita como no ha llovido casi, hasta ahorita que está lloviendo hasta este mes, porque no, la verdad no ha llovido como antes, otros años, que desde julio, junio empiezan las lluvias. Ah, bueno, pues para el 24 de junio, que es el día de San Juan, ellos acostumbraban hacer ofrendas para que lloviera, porque tampoco llovía, entonces se ofrendaban, no sé, sus elotes, sus tamalitos de elote y todo eso, ofrendaban para que lloviera. Hacían, pero los hombres cocinaban, las mujeres no. Ajá, se dedicaban a hacer su comida, hacían tamales, hacían atoles, hacían cosas así, ¿no? Pero los hombres, eso era cada 24 de junio, se dedicaban a cocinar ellos, para que lloviera, supuestamente para que lloviera. Pero ya, esas son cosas que ya quedaron pasadas. Ahora la gente pues ya no, los hombres ya no cocinan ni nada. Vamos. Quieren comer, van al restaurante a comer. Bueno, los que no pues estudian, los que no pues estudian van a la secundaria, a la primaria, bachilleres. Pero antes no estudiaban, creo nada más hasta el tercer año de primaria y ya salían. Ahora pues estudian primaria, secundaria, bachillerato y si se puede la carrera. Y pero no sé. En mi vida personal sí, he viajado mucho. Pues estudié, realmente la primaria, secundaria la estudié aquí. Después, la preparatoria la estudié aquí en el Ingenio. Cuando terminé la preparatoria me fui a Cancún a estudiar la carrera. Estudié en el Tecnológico de Cancún, estuve 6 meses estudiando ahí. Posteriormente me vine a Chetumal a estudiar, en el Tecnológico de Chetumal. Después entré a CONAFE, es para dar clases de kinder en los pueblos lejanos. Me fui a un pueblo bien lejos, donde no había luz, no había agua, un pueblito pequeñito más que este. Estuve un año en este pueblo escondida sin salir. Y sí, he viajado, algún no he viajado mucho, pero sí he viajado a varios lugares. Pues toda mi vida he trabajado, casi toda mi vida he trabajado, me gusta trabajar. Normal, todo. Pues la vida de aquí es muy tranquila, es lo que me gusta, la tranquilidad que hay aquí, porque la verdad en la ciudad es una vida muy acelerada. Todo tienes que comprar, básicamente, para trabajar, tienes que trasladarte, tienes que pagar taxis, tienes que pagar camiones. Si quieres comerte un coco, lo tienes que comprar. Si quieres comerte una naranja, lo tienes que comprar. Y en cambio aquí, pues la vida es más tranquila. Aparte de que uno está con su familia, de que los tienes a tu alcance, de que, claro, no hay las diversiones que hay en la ciudad, en Chetumal, por ejemplo, ¿no? Que el cine, que era la disco, que era el bulevar. No, aquí no hay. No hay ese tipo, no ese estilo de vida aquí. Es muy raro que haya baile. Sí hay baile cada año, quizá. Pero se compensa con la tranquilidad que hay aquí. Sí, porque la ciudad cada rato que esto, que lo otro, que un accidente, que por acá y que por allá. Entonces cada rato uno vive así, como que mucha tensión, mucho estrés. Si aquí me estreso a veces, imagínense cómo me voy a estresar en la ciudad, me voy a estresar más. De hecho, ahí estuve viviendo, trabajando, pero ya me vine por acá, porque acá tengo a mis hijas y no sé cómo voy a estar lejos de mis hijas y mejor estoy aquí. Aunque no tengo todas las diversiones que quisiera, pero estoy tranquila y estoy con mi familia y eso no se compensa ni se compara con todas las diversiones que hay por allá. Y la verdad es muy bonito estar aquí. Para mis hijas quisiera que ellas estudiaran, que terminaran, porque yo no terminé, me faltó poquito para terminar mi carrera. Pero yo sí quisiera que ellas estudiaran. Quisiera que, bueno, si quieren, porque tampoco las voy a obligar, ¿no? Pero si está a mi alcance. Y si puedo, las voy a apoyar en todo lo que ellas me pidan. Si puedo, si ellas quieren. Pero ahora, si se quieren casar jóvenes, pues Dios, que Dios las bendiga y a mí que no me desampare. Pero sí, la vida de aquí es tranquila. Pues al estudiar se tienen que ir, eso está de ley. Entonces, como, si es para bien de ellas, pues ni modo. O sea, yo la verdad quiero que se vayan, que salgan. Sí. No es que no me guste aquí, sí me gusta. Pero si ellas pueden, si ellas, obvio que no voy a poderle, aquí no hay ninguna escuela apropiada para ellas, a lo mejor nada más hasta la preparatoria, pero si quieren estudiar una carrera tienen que salir a fuerzas. Y posteriormente si quieren trabajar, pues también tienen que estar fuera, porque aquí, por más lugares que haya para trabajar, pues no va a alcanzar para que trabajen todos, ¿no? Entonces, aunque la ciudad es un poco corrompida, pero ni modo, tienen que salir porque tienen que estudiar, tienen que superarse. Y ahora sí que si ellos están fuera, pues yo también. Ay, si hubieras entrevistado a mi hija, mi hija te sabe un montón. Es a ver, ves, cuéntame, ¿no? Pues sí, hay muchas leyendas que dicen que son verdades, que quién sabe, la verdad yo nunca las he comprobado y ni quiero comprobarlas. Pero bueno, le voy a contar de por ejemplo, los duendes, ¿no? Los duendes, que son niños, o sea, como niños, pero que les gusta hacer travesuras a la gente. De repente te tiran piedritas, escuchas en la noche, por ejemplo, eso sí yo lo he escuchado. Eso sí yo lo he escuchado. Por ejemplo, aquí estás durmiendo y pum, te tiran una piedrita en la ventana, así chiquita. O si no chiflan, que quién sabe si son los duendes o sea otra persona, pero chiflan de repente, ¿no? Entonces, supuestamente cuando te pase eso, tienes que salir y ponerles un vaso con agua. Les pones un vaso con agua y les dices, ¿sabes qué? Déjame de fastidiar, no me estés espantando. Eso le tienes que hacer. Eso es una de los duendes. Y mucha gente dice que los han visto. De hecho, acá pasó un caso muy raro aquí en Botes. Antes aquí había como, o sea, donde divide el río, ¿no? Que entra como que un canalito. En ese canalito Un día cierta persona, dicen que se fue a trabajar con su esposo y dejó a su niña, una niñita de 2 años, de 2 a 3, 2 años. Entonces la niña dice que se quedó con sus abuelitos, la pareja se fue a trabajar. Cuando volvieron de trabajar, ya la niña no estaba. Entonces la salieron a buscar a toda la gente del pueblo. Pues no era mucha gente. Salieron a buscar a esa niña y no la encontraron, no la localizaron por ningún lado. Cuando pasaron 3 días, ¿sí? Encontraron a esa niña, pero ya estaba muerta. Pero lo raro de eso es que dicen que como la niña se pasó al otro lado del canal, ¿sí? Si la niña era tan pequeña, o a lo mejor si hubiera pasado la niña, se hubiera ahogado. Pero la niña no murió por ahogada, sino que la niña la encontraron del otro lado, o sea que cómo atravesó el canal, si era amplio el canal, unos 2 metros de anchura. Entonces eso es lo raro, muchos dicen que la niña se la estaba llevando un duende, o algo así, porque la niña la encontraron muerta del otro lado del... Y apenas estaba muerta la niña, no tenía... Pues 3 días ya están desintegrando, porque la niña estaba, ya estaba muerta, pero no de 3 días. La niña como que se murió un día antes. Entonces muchos dicen que los duendes se llevaron a esa niña. Eso fue una. Ahora la de la Ixtabay. Bueno, dicen, bueno, los hombres dicen que sí. Que de repente los árboles donde hay una ceiba, bueno, es una ceiba, es un árbol que crece, que tiene como espinos. Entonces esos espinos, ese árbol, dicen que ahí vive la Ixtabay. Dicen que muchos hombres la han visto, que tiene un pie de caballo y un pie de guajolote, que quién sabe qué. Pero que les habla a los hombres, que cuando vas de noche, más que nada, o que andes tomando, que pasas por donde haya un árbol de ese y que te hace... Que si tú volteas y ves una mujer muy bonita, que la ves... Y te quedas y que te va hablando, está hablando y tú la vas siguiendo hasta que te pierdes en el monte y ya no sabes cómo volver. Esa es la Ixtabay. Ahora, últimamente se ha sabido eso de los nahuales, que supuestamente que hay gente que se convierte en animal. Dicen, quién sabe, yo no sé. Pero que hace poquito, para la luna llena, que escucharon a las 12 de la noche que ladraban mucho los perros y guau, que salen a ver y que vieron una mujer a lo lejos, como la luna reflejada así bien bonita, ¿no? Que vieron algo así como que blanco que brillaba, así muy, muy bonita la mujer esta. Pero atrás de ella dice que vieron como un perro negro grande, como un becerro, pero en perro. Que el muchacho dice que saca su rifle y le apunta, y sale corriendo el perro, y se pierde entre el monte. Pero como dicen que hay personas que son nahuales, que es justo donde dicen que es esa persona que ahí se fue a meter el perro. Entonces ahora sí que, quién sabe, solamente Dios sabe si existen esas criaturas o si nada más son puras fantasías, no sé, la verdad no. Nunca he tenido el susto, o sino que en las casas abandonadas viven personas que escuchas pasos y cosas así, pero ahora sí que tendríamos que comprobar eso para saber si es verdad, y no quiero, claro. Entonces, pero de que hay historias, hay muchas historias aquí. Y hablan de la Ixtabay, de los duendes. Eso de los duendes, sí, yo lo he escuchado. Cuando estaba más chiquita, me acuerdo que escuchaba que en la ventana, como era de madera, tiraban piedritas así. Clarito, escuchaba cómo tiraban las piedritas, sino cómo chifla el duende, porque el duende también dicen que tiene ese chiflido. Que hace así. Así chifla el duende, supuestamente, ¿sabes? ¿Quién sabe? Yo ni quiero saberlo y ni... No me da miedo. De hecho, yo no tengo miedo a esas cosas. La verdad, no, siento que no. Nada como Dios. Si estás bien con Dios, ¿qué te pueden hacer los duendes y los fantasmas y cuánta cosa? Entonces, no sé qué más quieras saber de cosas así, ya. Creo que es todo.